En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Como todos los jueves, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico. El hombre viene agrandado, no entra por las puertas porque está a punto de salir campeón. ¿Cómo le va?
Bueno, no es para tanto. Diría el gran Dante Panseri, 1969, una charla de dos horas. ¿Cómo será el gato para que el salto, cómo será el charco para que el gato lo salte al trote? Hay que ver qué pasa con el River de Medicheri en la Copa. Ahí tiene que dar el examen. Ahí tiene que darse. Si le ganás a Colón, le ganás a, no sé, a Gimnasia Grima en la cancha de River, ganó 10 partidos. Ganás en Newell sobre la hora, San Lorenzo 0-0, Boca con un penal discutido, y todavía, viste, faltan algunos exámenes, me parece.
Está claro, es cierto eso, y da la sensación de que por momentos, si bien River tiene un juego definido, a veces le cuesta acomodarse en algunos partidos, ¿no?
Y fíjate que con Colón, con todo un estadio repleto, Colón venía de perder en Santa Fe con Racing, y mal además, 3-0, Racing le había hecho en 35 minutos 3 goles. River hace el gol de tiro libre de La Cruz, que fue muy buena, un tiro libre perfecto, pero en el minuto 37 del primer tiempo, habiendo controlado el juego, Colón había llegado dos veces. Si vas para atrás, Defensa y Justicia, el partido que se suspendió por la tragedia, la muerte del hincha, cuando reanudaron eran dos tramos de 32 minutos y lo ganó 1-0. El partido con Sporting Cristal, que lo dominó ampliamente, el gol lo hace Aliendro, pero después hubo un momento que los peruanos tuvieron el control, o por lo menos lo emparejaron el partido, recién sobre la hora. O sea, está bien, River tiene buen juego, mejoró la solidez en el medio con lo de Aliendro, que se ha convertido en un baluarte al lado de Enzo Pérez, pero todavía me parece, ¿no?, falta un poco. Cuando entra Solari, por ahí tiene más juego por afuera y crece Beltrán por adentro y se hace más ofensivo. Pero bueno, insisto, me parece que todavía le falta, para mi gusto, ¿no?, a De Michele le falta el examen, cruzarse con los brasileños. Ahora viene una difícil, Inter de Porto Alegre, no va a ser fácil. Además tiene que ir primero en el Monumental y después a Brasil.
En algún segmento tendríamos que hacer un Justicia para los Olvidados también del fútbol, ¿no?, o del deporte. Se me ocurriría, estaría bueno también hacer algo de eso, ¿no? Porque hay muchos.
Te doy un dato, no, como siempre vos me sorprendés, Gustavo. hay hallazgos tuyos, ¿sabés con quién tomé un café? Hablando de Justicia para los Olvidados, ¿con quién pude haber tomado un café? Y calcularle que nos encontramos ahí en la zona donde él vive, en la zona de Belgrano. Café en Roosevelt y Arcos, cerca de donde vive este hombre, ahora te voy a decir quién, para mí un grande, totalmente olvidado y hasta te diría en algún caso injustamente lastimado, el negro JJ López, café de dos horas.
Mira.
Así que mirá, si tenemos gente que ha sido importante en el fútbol, después se verá. Vos sabés que la pasión a veces
obnubila. Lamentablemente, JJ va a cargar, ¿no?, con el karma de haber sido el técnico que descendió con River, ¿no?
Bueno, eso ya él lo sabe, ya no sale, esa mancha no sale, más que la llevese a la tintorería japonesa de ahí del barrio, no sale.
Claro.
Ahora, si vos decís 450 partidos, 100 goles, 80 pases gol, 7 títulos con Ángel Labruna, y el 8 en ese momento, después tuvo algún problema con Menotti, se había enojado porque River no prestó los jugadores y quedó fuera del Mundial, pero era reconocido el mejor 8 del país. Es más, ya de grande fue a Boca y no fracasó, o sea, jugador extraordinario, pero bueno, en este momento está en un café ahí, medio solo, visitan algunos amigos entre los cuales me incluyo.
Bueno, bien, muy bien entonces. José Luis, pendiente de eso, vamos a darle curso a la columna del día de hoy.
A nuestro olvidado de hoy en lo que sería primero lo que era el programa de la síntesis sindical y ahora la periferia. El rescatado de hoy, que lamentablemente falleció y mal, triste, olvidado, pobre, es un ingeniero aeronáutico del que ni siquiera los peronistas, salvo algunos, lo ubican, que es el ingeniero Ignacio San Martín, el apellido obviamente lo pone bien al hombre, al cual Perón designó cuando en el primer peronismo se pone en marcha lo que se llamaron las 40 manzanas fabriles en Córdoba. Perón designa a uno de los coroneles que lo había acompañado en todo el proceso de la Revolución del 43, Sosa Molina, y pone un ingeniero aeronáutico, Ignacio San Martín. Atención con este nombre y este apellido, que yo creo que debe haber cuatro generaciones que no tienen la menor idea. Este hombre estuvo a cargo del diseño, entre otras tantas cosas, el automóvil justicialista. En la Argentina se fabricó un auto, además con características de auto sport. Estuvo en una bienal en Nueva York y fue premiado. Un auto que tenía en el espejo, digamos, tomado de lo que había sido el Chevrolet de la General Motors del 51, o sea, se fueron tomando cosas de cada auto de esa época, sobre todo el impacto de Europa, de Estados Unidos y Europa. La fábrica de Detroit, Estados Unidos, Europa, los alemanes, los italianos. El auto era un auto de 6 cilindros, auto sport, se fabricaba acá y se lo conocía como el justicialista. Y después incluso el nombre del Graciela, el Instituto, tenía algunas otras denominaciones. Todo eso bajo la órbita de este ingeniero aeronáutico que después de, por si fuera poco, diseñó lo que se llamó el Pulqui. El avión era reacción nuclear, acá se fabricaron aviones, nadie lo sabe, o muy poco. En el medio se fabricaban tractores, el Pampa, que tampoco es un dato demasiado conocido. Todo eso bajo la, digamos, la dirección estratégica del ingeniero aeronáutico Ignacio San Martín. ¿Qué pasó con Ignacio San Martín después del 55? Lo llevaron preso por peronista, el hombre tenía esa mancha, no se la podía sacar como la del Negro López. Estuvo en la cárcel de Ushuaia, después lo trasladaron a distintas cárceles. Estuvo castigado, pero se supone que el castigo era por haber sido peronista. A partir del decreto ley del 41-61, de que no se podía nombrar a Perón, no se podía ser peronista, no se podía tener el escudito, no se podía cantar la marcha, San Martín pagó como tantos otros. Murió de una ACV, apenas tenía 60 años, olvidado, triste, pobre. Él anduvo detenido por... consiguió la libertad en pleno gobierno de Frondizi, le dieron un indulto y el hombre salió, hizo algunas cosas, pero ya no estaba bien de salud. Pero fue un grande, grande, porque tenía bajo su órbita todo el tema del diseño industrial. Eso se conoció como la Aeronáutica Industrias Mecánicas Argentina. Tenía una consigna, AIME. Las fábricas eran A y Latina, M y E. Escuelas de Mecánicas de la Aeronáutica, y Ignacio San Martín, junto con la fiscalización del que fue coronel y general después, Sosa Molina, que era un hombre del grupo de los coroneles de Perón, los que acompañaron cuando Perón elabora el documento de la Revolución del 43, eran 6 los que lo acompañaban. Estaban Sosa Molina, estaba Domingo Mercante, Lucero, Franklin Lucero y alguno más, y ellos van los que le llevan el documento de la revolución al general Farrell. Ahí empieza todo.
Industrias,
por lo tanto,
Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado.
Es esta creación. Exactamente. Es esa. Y la fábrica de todo, 40 manzanas, después vino todo, la ICA, el Cáricer Carabela, las estanchieras, los rastrojeros, los tractores, las motos Puma, todo eso Ignacio San Martín, con la supervisión del coronel Sosa Molina. ¿Qué tal?
Es interesante esto, porque muchas veces se ha dicho que el peronismo no había generado industria pesada en la Argentina, ¿no? Y que ello era una fantasía del populismo. Esto por un lado, en términos de lo que era el modelo productivo que proponía Perón. Pero por el otro lado, se evidencia permanentemente, ya que está en boga hablar de la violencia política, y sobre todo esta violencia política que ejecutan los opositores hoy al gobierno nacional. Vemos cómo permanentemente, a lo largo de tu columna, te referís a actores de la política nacional que han sido perseguidos, reprimidos y que han fallecido casi en el ostracismo, producto de esas persecuciones y de esas represiones. Es decir, aquellos que hoy se erigen como los hombres de la, hombres y mujeres de la democracia, son herederos de aquellos que gestaron permanentemente la antidemocracia, reprimiendo a un gobierno popular que hizo crecer a la Argentina como ningún otro gobierno.
Totalmente, reconocido además por todos los otros países, América del Sur en general, o sea, Getúlio Vargas de Brasil, Ibáñez del Campo de Chile, entre tantos otros, reconocían a la Argentina como un país avanzada, con un 5% de analfabetismo, en el país con menos índice de analfabetismo y menos índice de pobreza, menos índice de desocupación. Acá a los 50 era una fiesta. El ascenso a la clase social, el tema del turismo, el aguinaldo, las vacaciones, los hoteles sindicales en Mar del Plata, el obrero podía estar en Mar del Plata un mes de vacaciones. Conozco toda esa historia porque yo soy de Mar del Plata. O sea, acá hay una enorme injusticia, Gustavo, porque los medios tienen, los medios son el factor, son el emisor cultural de este tiempo, según quien la cuenta, es la historia. Claro. Si la historia, si la historia la cuentan ellos, bueno, es una, y si la contamos nosotros es otra. El problema es que los medios nos, en el peronismo los medios han quedado en manos de los adversarios, podemos decir. De tal modo que, para cerrar con San Martín, con Ignacio, ingeniero aeronáutico, se inscribe en el ya que lo mencionás vos, cómo murieron todos estos principales artífices de aquel, digamos, la revolución en paz que hizo el peronismo. Tenés el caso, ya lo hemos mencionado en este espacio, en Palabras Sindicales en su momento, Ramón Carrillo murió solo, triste, en Belén, en el norte de Brasil, a cargo de un hospital de pueblo y de campaña. Un hombre que transformó la medicina, la medicina hospitalaria de nuestro país.
Totalmente.
Es extraordinario el caso de Carrillo. Carrillo es, si querés, con Favaloro, son los médicos del siglo, si querés.
Es cierto.
Argentino.
Por eso es importante tener siempre la historia presente, ¿no? Y como también, vos hablabas de los medios de comunicación, yo también hago hincapié en el sistema educativo que cristaliza todos estos contenidos históricos y que vos hablabas al principio de la columna, cómo muchas generaciones ni siquiera iban a reconocer el nombre de este ingeniero, ¿no? E incluso muchos compañeros propios tampoco lo reconocerían, pero ahí también está la clave, ¿no? Refundar el sistema educativo argentino para poder poner también a los protagonistas de la historia en el primer plano.
Y la de siempre, Gustavo, según quien cuenta la historia, yo te pregunto a vos, a la gente que vos conocés, ¿quién sabe la historia de Pistarini, que fue el artífice de 20.000 obras públicas en el primer plan quinquenal, 1947-1952? Algunos sí se enteraron porque, por suerte, en Ezeiza, el aeropuerto internacional se llama Pistarini,
claro.
General Pistarini. Si vos sacás eso, si le sacás el marketing del aeropuerto internacional, Pistarini queda en el olvido totalmente. Fue uno de los hombres baluarte del primer peronismo. 20.000 obras públicas en un país de 16 millones de habitantes. Una dimensión, es como hablar de Ratín en Boca o Pipo Rossi en River y nadie lo sabe, o muy poco.
José Luis, la seguimos la semana que viene dando cuenta de más historia presente aquí en Justicia para los Olvidados. Gracias.
No te vamos a invitar a la Vuelta Olímpica porque somos buena gente.
Yo voy a la 9 de julio, ¿no? A la estatua. Gracias. Así escuchábamos a nuestro compañero, el periodista José Luis Poncico, con su columna habitual, Justicia para los Olvidados.